RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Escucharte, espacio radial del programa de música en la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades UNAD, donde hablaremos aspectos y conceptos académicos en la música. Bienvenidos.
Saludo cordial para todos los oyentes de RV Radio, Radio UNAD Virtual. Esto es Escucharte Radio, espacio radial del programa de música de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades de la UNAD. Hoy con nuestro programa 101, tuvimos la semana pasada una gran celebración por nuestra misión 100 y bueno, hoy comenzamos otros 100 programas más. Para hoy tenemos un invitado muy especial, pero para ello presento a mi compañera Liz Calderón. Liz, bienvenida de nuevo.
Hola maestro y hola a todos los que nos escuchan a esta hora. Yo muy contenta de estar con ustedes iniciando este capítulo 101 y con un invitado muy especial.
Así es, él es el maestro Alejandro Martínez, docente del programa de música de la UNAD, pero bueno, dejemos que sea él que nos cuente quién es. Maestro, bienvenido a Escucharte Radio.
Muy buenos días, maestro. Muy buenos días a toda la audiencia que se encuentra conectada. Muchas gracias por esta invitación, me siento muy contento.
Bueno, maestro, cuéntenos un poquito de usted. ¿Quién es Alejandro Martínez? ¿Por qué llega la música? ¿Por qué decidió ser músico?
Bueno, muy bien. Nosotros los artistas, cuando estamos recordando nuestros inicios, muchos recurrimos a la infancia. Y la infancia, pues, es algo significativo y que marca muchas cosas en la vida. En mi caso, mi contacto con la música fue a través de la profesora de música estando en sexto, en un colegio de curas. Y en este colegio, pues, conocí al padre Juan Pablo Rodríguez, quien fue mi padrino. Él me seleccionó. En aquel año había una gira por Europa, específicamente por Alemania, y a los 9 años tuve la oportunidad, a los 10 años, tuve la oportunidad de salir del país durante 2 meses en una gira con un coro seleccionado de 4 niños y 4 niñas colombianos que representaron a país por fuera, en una gira de 26 lugares en Alemania, cosa muy bonita que desde ese momento sentí en mi corazón que yo tenía que seguir ese camino. Sin embargo, al terminar el colegio, como yo siempre estuve muy envuelto con todos los temas del colegio y de la vida del colegio y el liderazgo y los jóvenes y todo, tomé la decisión de irme para el seminario. Estuve 3 años para intentar ser cura, pero pues no, ese no era mi camino. Entonces estudié filosofía y después de estudiar filosofía, al finalizar, ya finalizando la carrera, tomé la decisión de iniciar formalmente el estudio de la música. Yo empecé en la Javeriana y luego tuve la oportunidad de irme a la Universidad de los Andes. En la Universidad de los Andes finalicé mi carrera con la maestra Carolina Gamboa, quien es la actual directora del Departamento de Música. Y la maestra Carolina Gamboa fue la parte paralela de mi infancia, porque cuando yo estaba de niño en el coro del colegio, canté con el coro infantil y juvenil de Colombia, del Ministerio de Cultura en su momento, y tuve la oportunidad de cantar también allí con la maestra Carolina desde los 10 años, un año después de haber ido a Alemania. Y desde ahí tuve esta doble, el coro del colegio, el coro del Ministerio de Cultura, y fue allí donde aprendí a leer partitura, donde canté mi primera ópera, la cual fue Carmen de Bizet con el coro de niños. Fue la primera vez que conocí el Teatro Colón de Bogotá a los 10 u 11 años. Y todo este ambiente de participación en la música, en conciertos, en viajes, me animó pues a seguir, pese a que yo tomé la decisión de irme a un seminario. Pero estando allí nunca me desconecté de la música. Fui profesor de mis compañeros de solfeo, de enseñarles pues a ciertas cosas que yo ya tenía un bagaje. Luego, cuando ingresé a la Universidad de los Andes, pues ingresé al énfasis de dirección coral. Yo siempre, toda mi vida, he cantado. Sin embargo, pues también empecé a los más o menos 15 años con la guitarra y con el piano. También toqué acordeón. En mi infancia tuve la oportunidad de tocar el clarinete y el saxofón. Y mi instrumento principal, pues, es el coro y hoy en día también la orquesta, porque soy director de orquesta. Y bueno, digamos que esto es, en el año 2019 hice mi concierto de grado con La Infancia de Cristo de Héctor Berlioz, una obra que tiene orquesta completa bastante grande, un coro de aproximadamente 80 personas, 7 solistas. Entonces es una obra bastante compleja desde muchos puntos de vista musical y desde el texto, porque es en francés. Fue un reto muy bonito, muy grande. Y bueno, a nivel general, este es el resumen de cómo llegué a la música. Y no quiero además quitar que desde los 3 o 4 años de edad, mi abuelo, cuando yo lo escuchaba, en la radio, él escuchaba ópera en la radio, le gustaba la música que llamamos clásica, tenía un juguetito que era gordito de cera o de pasta, más bien, muy bonito. Y yo decía que ese era el director de la orquesta y me gustaba. Hoy en día que tengo la oportunidad de dirigir orquestas y coros, veo esos sueños y eso que, con lo que yo jugaba y la naturalidad con la que siempre me ha gustado ver la música. Entonces eso es a grosso modo para ir avanzando aquí en la entrevista por lo que yo he hecho y la manera en la que yo llegué a la música.
Bueno, maestro, pues muy interesante todo este recorrido que nos cuentas acerca de tu trayectoria musical, de lo que has estudiado. Pero cuéntanos un poco qué pasó después de que te graduaste, que ya decidiste que la música era lo tuyo como director de orquesta, como cantante, como los coros a los que has dirigido. ¿Qué ha pasado después a nivel profesional? ¿A qué te dedicas en este momento?
Bueno, muchas gracias. Para responder a esa pregunta, también debo decir que siempre he sido muy emprendedor. Yo dirijo coro desde antes de estudiar música. Yo fundé mi coro llamado Voz Estudio Coro de Cámara en el año 2011-2012 y en aquel entonces yo era un estudiante de filosofía, pero dirigía pues también porque tenía el bagaje. Con este coro he tenido experiencias de ir a festivales internacionales, de hacer conciertos en escenarios muy importantes, de trabajar con Orquesta Sinfónica Nacional, de hacer proyectos muy grandes, además con compositores importantes en Colombia, hasta populares con Juanes, Fonseca. Bueno, en fin, hemos hecho cosas muy bonitas. Y digamos que he tenido mucha experiencia. Sí, desde antes de haberme graduado en el 2019, he tenido experiencias profesionales muy importantes que me han hecho también concebir la música en un ejercicio que es paralelo y continuo, la autogestión. Hoy en día hablamos de la gestión cultural, del autogestionarse uno mismo, y no solamente en la música, sino en otros escenarios. Y digamos que eso para mí ha sido un brazo muy importante que me ha ayudado a que hoy en día pues tenga una proyección de la que me siento muy contento. Una de esas es, bueno, yo salí del país en el 2019, inmediatamente hice mi concierto de grado, me fui a Nueva York, tuve la oportunidad de estar allí, cantar en uno de los escenarios más importantes del mundo llamado el Carnegie Hall, con un coro muy prestigioso que tenía más de 100 años, Estados Unidos, llamado el Oratorio Society of New York, que es un grupo de personas, un coro muy grande, al cual se presenta una audición. Yo presenté mi audición, pasé, me acerqué al maestro Ken Tritol, quien es, además estuvo nominado al Grammy el año pasado por el proyecto coral, que tiene una denominación allí. Tuve una cercanía con el maestro, quien me invitó además a cantar en su coro más pequeño de 12 personas. Entonces, digamos que en esta experiencia yo me fui a Nueva York pues a tener una experiencia pues de conocer la ciudad para proyectar mi maestría. Estuve unos meses en Nueva York, llegó la pandemia, como a todos nos afectó, entonces volví a Colombia. Y el año pasado volví a viajar, esta vez estuve un tiempo en Nueva York, luego en la Florida, pero estuve particularmente en Los Ángeles. Y allí inicié un trabajo con los Salesianos de Don Bosco, que son una congregación. Y ellos tienen unos programas para jóvenes en California y Texas. Y estoy trabajando actualmente con ellos en una figura de voluntariado, haciendo proyectos musicales, dirigiendo dos coros, uno en San Francisco y otro en Los Ángeles. Y ahorita estoy en Colombia, pero próximamente retorno a Estados Unidos para continuar haciendo este trabajo de fortalecimiento de proyectos para jóvenes, especialmente desde mi área artística. Y adicional, en el periodo 16-2 de la Universidad de la UNAD, estoy vinculado como docente, como ahorita en el rol de tutor de la UNAD, que pues es uno de también mis logros. Considero que ser profesor universitario es una de las cosas que siempre había querido y soñado. Entonces esto es más o menos lo que hago hoy en día, así, para generalizar todo lo que es pues, esta experiencia, además de dirigir la orquesta que hace unos días celebró con nosotros los 40 años de la UNAD.
Estamos aquí con el maestro Alejandro Martínez con una historia bastante interesante y muy entretenida. Maestro, para cerrar esta primera parte, ¿nos quiere compartir algún tema en especial?
Bueno, hay muchos temas y cuando esta es la... También me han hecho una entrevista antes y con una pregunta muy parecida y yo digo, bueno, a veces uno tiene tantas ideas en la cabeza en el día, ¿no? En el día a día. Pero cuando llega esta pregunta es como, bueno, ¿cuál de todas las obras? En esta primera parte me gustaría compartir una obra que me impactó muchísimo cuando yo estaba decidiéndome si estudiar música o no. La última obra de Mozart, llamada el Requiem K626.
Thank you. comida, empaques, industria, nutrición, conservación, actualidad alimentaria. Espacio radial de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería. Escúchanos todos los jueves, 8 de la mañana, por tu emisora Unadista. Password Alimentos.
Bueno, y estamos de vuelta aquí en Escucharte, hoy con el maestro Alejandro Martínez de nuestro programa de música, quien viene a compartirnos un poco acerca de su vida y específicamente también sobre un tema muy interesante de un Escucharte eventos que ocurrió ya hace unas semanas y que él tuvo la oportunidad de dirigir. Maestro, entonces cuéntanos para comenzar, ¿qué es eso o a qué hacemos referencia cuando hablamos de los mundos paralelos en la música?
Claro que sí, Liz, muchas gracias por la pregunta. Los mundos paralelos en el universo de la música fue una ocurrencia cuando el profesor Jonathan Ares me invitó y me dijo, bueno, queremos hacer este evento. Entonces yo me pregunté que cómo podemos hacer un título que sea llamativo para la comunitaria y que tenga que ver además con lo que significa la música. Y yo pensé, yo quisiera exponer un poco las experiencias que yo he tenido en la música. Una de ellas es el canto. Otra también es la investigación, otra experiencia es la dirección como tal, y los instrumentistas que van y también tienen su mundo, y los compositores. Entonces lo que yo sentí es que todo en este universo que compartimos, que es la música, hay muchos mundos, pero cada mundo pertenece al universo, ¿no? Obviamente cada mundo es independiente y tiene ambientes y tiene temperaturas y comportamientos diferentes, pero esa unicidad de cada mundo hace rica la música. Entonces digamos que de eso se trató un poco el propósito del concepto de la expresión de mundos paralelos en el universo de la música, como el propósito del programa en sí que quisimos expresar, además con otros invitados que hubo allí en este evento.
Bueno, maestro, cuéntenos un poquito de qué se trata en sí.
Los mundos paralelos a través de la música tuvieron este impacto dentro del evento de Escucharte y estuve como invitado principal, pero también pensé en invitar a otras personas para justamente expresar estos paralelismos que puede existir, ¿no? Y estas maneras distintas de ver la música, cosas que están ocurriendo al mismo tiempo en ese universo. Entonces tuvimos tres invitados. La primera fue Mónica López, quien es cantante lírica y soprano, y es además violinista, y compartimos además la amistad. Es muy bonito porque ella ha cantado conmigo y también ha tocado conmigo como violinista. Hemos tenido esa relación. Invité a Alberto Bermúdez, quien es cantante lírico, él es tenor, pero también es pedagogo, y actualmente hace unos proyectos muy bonitos con la Secretaría de Integración Social, con la Alcaldía de Bogotá, con temas relacionados con niños y con procesos, y la música es como un eje transversal. Finalmente invité a Oscar Aquite, quien es productor musical, tiene una maestría en gestión cultural y además ha trabajado con el Banco de la República y está como en el otro lado de la gestión y de la investigación académica también en tema de las músicas del Caribe. Y mi perfil, pues, que es de director y también pues de la experiencia tanto coral como orquestal. Entonces como que sentí que estos cuatro perfiles, siendo tan diferentes, están igual enganchados o engranados en lo que es la música. Entonces digamos que quise expresar un poco cuál es esa motivación. Primero, la motivación que llevó a cada uno a la música, cómo la música ha impactado en su vida. Y hubo ciertas preguntas ya que tanto los invitados como nosotros formulamos para desarrollar, y compartimos algunos videos, compartimos algunas experiencias y como maneras de abordar la música desde distintos ángulos, sobre todo motivado pensando en los estudiantes que nos estaban viendo, en donde como estudiante muchas veces, tanto yo como mis compañeros, y sé que muchos actualmente allí en la UNAD, se sienten un poco perdidos a veces porque, bueno, podemos decir, es que yo me gusta esto, pero también esto, pero no sé cómo enfocarme en tal cosa. Y todas esas dudas que en el mundo artístico al inicio, cuando un estudiante tiene, creo que además podía servir mucho para motivarlos y decirles en un mensaje como, si tú tienes esta motivación, si tú quieres hacer esto con la música, pero también tienes otro talento, y de pronto alguien dice, no, es que tiene que decidirse. Esto de pronto puede haber sido como, no, puedes hacer las dos cosas como cosa interdisciplinar, o bien sea la música, me gusta cantar, pero me gusta producir, o me gusta tocar el violonchelo y dirigir, yo qué sé. Entonces como que esto puede dar luces, ¿no? Es lo más bonito. Creo que fue un poco lo que quisimos realizar este día con el evento.
Muy bien, maestro. Cuéntanos entonces un poco cómo te sentiste, cómo crees que fue la recepción de esta temática planteada en Escucharte eventos en los estudiantes.
Sí, tuvimos unas interacciones muy interesantes, unas muy bonitas. La que más me llamó la atención fue de una estudiante, no precisamente de psicología, perdón, de música, ya lo dije, ella es de psicología. Entonces yo dije, bueno, cuando ella empezó a hablar, dijo, soy estudiante de psicología, me llamó la atención cuando vi el título, porque para un psicólogo también, pues, considera, y uno muchas veces se considera un mundo aparte al resto de los otros seres humanos. Entonces ella, en su rol de estudiante de psicología, viendo un poco y analizando los seres humanos, nos contó que le llamó la atención el título y le gustó mucho cómo cuatro personas de distintos perfiles y roles expresaron como su manera de ver la música y que ella ve además que la música es algo terapéutico. Entonces a mí me llamó la atención eso porque justamente la música es universal, ¿no? La música no es solo para los músicos y la música es algo que acompaña el cine, que acompaña las fiestas de una población, de todas las poblaciones, momentos importantes de la vida de cualquier ser humano. Entonces es un impacto tan grande que quienes tenemos esta responsabilidad y este honor de poder hacer la música, pues creo que impactamos. Creo que ese es el éxito del evento. O sea, las personas que estuvieron allí conectadas y si más tarde otras personas la vieron, creo que sí hubo unas preguntas y unas aproximaciones muy bonitas, pero lo que quiero resaltar es la de la estudiante de psicología, que nos contó eso, y a los cuatro, como a los invitados también, nos llamó mucho la atención y nos motivó pues a seguir respondiendo otras preguntas y otras cosas que fueron tan bonitas, porque alguien nos dijo, ¿cómo reconciliar el universo de una persona que es músico o que está en la música y una persona que no entiende nada de música? ¿Cómo poder acercar esos dos mundos? Más bien, fue la pregunta, algo así. Y ahí hablamos de todo este tipo, por ejemplo, que el evento de ese día era una manera de poder generar conexiones entre mundos distintos. Entonces es generar espacios, bien sea virtuales, los conciertos, ¿cierto? Cuando nosotros vemos a alguien en la calle tocar, eso es una manera también de conexión. Es diferente cuando escuchamos una canción en la radio o vamos a un concierto. Son espacios, pero que uno tenga la oportunidad de decir y contarle a la persona que está escuchando de mi vida personal, de mi manera de llegar a la música, los hace entender a ellos un poco más ese universo, porque pues es bastante amplio, a veces la gente piensa, y a mí me pasaba mucho y esto es chistoso, porque entonces a veces uno dice, no, yo soy músico, ah, bueno, pero ¿qué estudias? No, música, pero que es como así, ustedes ven materias y cómo así que estudian la música, o sea, como que la gente a veces no entiende cómo un músico se forma, porque pues como tenemos en que la mayoría de las personas se enfocan hacia carreras administrativas, ingenierías, economía, medicina, entonces es un poco difícil meter al arte dentro de una estructura de una carrera, entonces para ellos, no todo el mundo, pero muchas personas no comprenden porque no tenemos que tener esos diálogos. Entonces, ¿no? Vemos armonía, vemos solfeo, vemos análisis, vemos morfología, analizamos la historia, interpretamos un instrumento. Entonces, cuando ya uno pinta eso, ellos valoran y entienden más. Y es parte de lo que nos falta a nosotros además como cultura y como sociedad. Reconocer un trabajo tan profundizado que hay en los artistas que están detrás de un instrumento, que están dirigiendo, porque no es solamente pararse y hacerlo, porque nos suena bonito, sino que hay un montón de horas y horas de prácticas y de esfuerzos, que es ahí donde nosotros empezamos a valorar el trabajo y a proyectarlo para que ojalá a futuro seamos muchos más músicos, muchos más escenarios, que sea una profesión realmente dignificada en nuestro país y que podamos vivir 100% de eso y no seamos tan, a veces cierto, un poco excluidos de todo este tema político, las cosas que hay por los recursos y etcétera. La música es demasiado transversal a todos los temas de nosotros.
Así es, maestro. Vamos a ir a una pequeña pausa institucional y ya volvemos para hablar un poquitico de la música y la virtualidad. Esto es Escucharte Radio.
Productividad empresarial. El programa radial de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD. Enfocado a noticias, temas de actualidad, contenidos de interés y muchos más en torno a la gestión de organizaciones, así como ideas para fortalecer la competitividad. Todos los jueves a las 2 de la tarde en Radio UNAD Virtual. Productividad empresarial.
Bueno, y estamos de vuelta aquí en Escucharte, hoy con el maestro Alejandro Martínez. Y maestro, me surge una duda, ¿cómo llegaste tú a la UNAD y a esta educación virtual de la música?
Bueno, ¿cómo llegué yo a la UNAD? Bueno, el año pasado yo me enteré de una convocatoria, mandé hojas de vida a diferentes lugares, pero uno de ellos y los que también le apuntaba era la UNAD, sabiendo que yo había estado fuera del país, pero luego también estaba proyectado a volver a continuar mi carrera por fuera, pero manteniendo un vínculo con Colombia. Entonces yo tuve bastante interés y mandé mi hoja de vida al banco de la convocatoria y todo esto. Y pues me aprobaron, me llamaron, me contactaron y pues me sentí muy contento porque desde ahí me llamaron para el periodo 16-2. Entonces ahí me sentí muy contento. Honestamente, pues yo la mandé. A veces uno la envía pues sin saber de pronto, ¿cierto? Pero fue muy bonito porque cuando me contactaron, desde el inicio sentí la calidad humana del profesor que me contactó y me explicó el proceso. Y bueno, ya una vez integrado al programa de música, pues ha sido una experiencia realmente muy bonita. Entonces digamos que esa fue la manera en la que yo llegué a la UNAD. Y bueno, también tuve hace unos años la experiencia de hacer un pequeño concierto, una novena de Navidad, a través de la Gerencia Administrativa y Financiera de la doctora Nancy Rodríguez. Hicimos un contacto, pero ya fue como explícitamente acompañar una novena de la universidad. Luego también tuvimos el concierto de hace 2 años, el concierto del aniversario 38, que fue a través de la Orquesta Sinfónica. Y digamos que esos fueron contactos anteriores, pero no realmente a través de la escuela y el programa de música, que fue de esta manera como pues lo estoy diciendo, y ha sido una experiencia realmente maravillosa.
Bueno, maestro, cuéntenos qué cursos está dando para este periodo 16-4 y cómo se ha sentido el poder dar ese conocimiento a través de la virtualidad.
Bueno, para este periodo 16-4 apenas estamos iniciando. Tengo mi cargo, soy tutor de 3 cursos. Uno de ellos es armonía contemporánea, el otro es técnicas básicas en interpretación instrumental y guitarra. En estos 3, el único que tengo en común con el pasado es guitarra. Bueno, también las técnicas básicas que tiene que ver también con el instrumento de la guitarra, pero un poco más profundizado. Y armonía contemporánea, que también es un reto, ¿no? Pues porque el tema de las historias que tuve el año pasado, el periodo pasado, en mi concepto se facilitó por el tema conceptual. Yo fui tutor de historia de la música en Occidente y música en el siglo XX y música en Colombia, entonces son temas muy históricos, muy de cuando se hacen las web conferencias o los acompañamientos, son muy conceptuales o del análisis, ¿cierto? Pero este tema ya de la interpretación, que lo vi en guitarra y lo estamos viendo ahorita en armonía contemporánea y que es un poco más también musical específicamente, es uno de los retos que estoy empezando a seguir aprendiendo, a como maestro pensar en esas herramientas que pueden facilitar que el estudiante que está cierto detrás de la pantalla, que está haciendo todo su proceso, lo puede hacer de una manera realmente profundizada y a conciencia, porque eso es un desafío tanto para la presencialidad como para la virtualidad, ¿no? Que el estudiante esté ahí motivado y que pueda dar el resultado que nosotros como maestros deseamos que ellos alcancen, que las escuelas y los conservatorios y las facultades quieren que los estudiantes crezcan pues a nivel intelectual para que ellos sigan avanzando y realmente sea pues productivo todo su proceso.
Bueno, maestro, pues muchísimas gracias de verdad por este corto pero sustancioso espacio. Esperamos tenerlo de nuevo hablando de algún tema que usted le pueda apasionar y que nos pueda compartir. Liz, muchas gracias.
A ti, maestro, y a todos los que se conectan con nosotros y sigan ahí escuchándonos porque vienen cosas mucho, mucho mejores.
Maestro, ¿con qué nos despedimos?
Bueno, pues para despedirnos, antes que nada quiero darles las gracias a maestro Alexander, a Liz, a toda la audiencia que nos está escuchando, a la UNAD, quiero agradecer. Y quiero finalizar con una obra maravillosa del compositor Sergei Rachmaninov, a quien conocemos por sus conciertos de piano famosísimos y, bueno, muchas cosas para orquesta. Pero me quiero despedir con las Vísperas de Rachmaninov, que es un trabajo 100% coral para un coro enorme. Y pues tuve la oportunidad también de tanto de dirigir como de cantar estas Vísperas. Entonces, pues se las dejo. Las Vísperas de Sergei Rachmaninov.
Eso fue Escucharte Radio, espacio radial del programa de música de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades de la UNAD. Nos oímos en una próxima emisión y recuerden escribirnos a john.amezquita@unad.edu.co. Chao, chao.
Gracias por su atención. Aquí termina Escucharte. Hasta una próxima emisión.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.